Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada jornada, te acompaño hasta las 5 en punto de la tarde para contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y a pesar de que la actividad competitiva baja bastante, porque ya se han acabado las competiciones prácticamente en todos los deportes, hay muchas informaciones que se siguen dando a lo largo de las jornadas y a lo largo de los días, y muchos dimes y diretes que va a haber en torno al Málaga Club de Fútbol, con nombres propios en la rampa de salida, uno Ontiveros y otro el nombre de Johnny, y también nombres propios en el Unicaja de Málaga, también de entrada y de salida. Todos ellos los pongo al orden y al día en nuestros titulares de la jornada. Bienvenido, bienvenida. Como era de esperar, aparecen las primeras novias para hacerse con los servicios de Javi Ontiveros. El Villarreal se interesa por el jugador malaguista, por Ontiveros. Hay que recordar que su cláusula en segunda división desciende a 7 millones y medio y podría repetirse los casos de los Samus o de Pablo Fornal. Lo adelantan los compañeros del diario AS, lo corrobora la cadena COPE. A pesar de que al Tani no le guste demasiado la situación, porque ve absurda la información que dice que la cláusula desciende a 7,5 millones de euros, como está estipulado en el contrato. Lo que debería hacer el presidente del Málaga es preocuparse más del día a día del club y no enterarse por la prensa de lo que ocurre dentro de las oficinas de Martiricos. Y pendiente de la decisión de Víctor Sánchez del Amo, del técnico del Málaga Club de Fútbol. Ya tuvieron la primera toma de contacto el lunes por la mañana y ahora ambas partes se dan un tiempo para que en breve Víctor dé el sí o el no a seguir en el proyecto del Málaga Club de Fútbol. Dice el bueno de Cifu, que ayer pasaba por los micrófonos de COPE Málaga, que independientemente de quien lleve la nave del Málaga Club de Fútbol, independientemente de que se baje el presupuesto de la próxima temporada, el Málaga va a hacer un proyecto ambicioso, que el dinero no lo es todo. Palabra de Cifu.
Bueno, tampoco digo, sincero, no habla mucho con él, y sobre todo es, quiero decir, esos temas. Yo sé que bueno, al final Málaga es un club con entidad y que tiene que, bueno, que va a hacer las cosas bien. Creo que en ese sentido estoy tranquilo, y que la dirección deportiva, pues, pese a tener que ajustarse a un presupuesto más bajo, obviamente este año, seguro que hace, bueno, una buena plantilla, buen trabajo para de cara al año que viene, ¿no? Al final, el presupuesto no lo es todo, obviamente que te ayuda porque te da más margen, ¿no? Para poder firmar jugadores que a lo mejor son inalcanzables para otros equipos, pero ya te digo, por experiencia propia, hay plantillas tremendamente competitivas con ya te digo, con presupuestos más ajustados que...
Palabra de Cifu, palabra del futbolista del Málaga Club de Fútbol. Y seguimos hablando. Por cierto, a las 6:30 hoy en el Ayuntamiento de Málaga va a ser recibido por el alcalde de la ciudad, los Málaga Genuine, que hay que recordar que en la última fase en Valencia se proclamaron campeones al juego limpio. También es muy pendiente de la Copa África, va a comenzar esta competición con Munir y Ndiaye, que van a entrar en liza con Marruecos y Senegal respectivamente este próximo domingo. Y nombre propio en el mundo de la canasta, Dani Díez está en la rampa de salida. Su agente José Ortiz le ha comunicado al club que va a poner al jugador en el mercado para buscar mayor minuto y sobre todo mayor presencia en un equipo. Unicaja no vería mal a la salida siempre y cuando no repercuta en las arcas del equipo malagueño. Y el que podría regresar o podría fichar por Unicaja es Volodymyr Gerum. El Unicaja le ofrece 3 años de contrato, las negociaciones van por buen puerto y Gerum ya incluso habría dado el placer a que se rubrique ese acuerdo. Así que puede haber en breve segundo fichaje para el conjunto del Unicaja. Y por cierto, que te recuerdo que a las 8 de la tarde en el pabellón de los Guindos se va a ofrecer la conferencia de Emilio Calatayud, del juez Calatayud, Educar en Valores, a las 8 de la tarde, aunque hay que recordar que si no tienes tu entrada, pues ya es imposible que lo consigas, porque las entradas volaron en apenas 6 horas. Esas invitaciones que eran completamente gratuita. Hablaba Alberto Díaz en los micrófonos de COPE más Málaga de que el Unicaja la próxima temporada seguro que va a hacer un proyecto ambicioso.
Sí, evidentemente. Nosotros seguimos siendo ambiciosos, queremos seguir mejorando, seguir peleando y esa es nuestra idea.
Pues ahí están las palabras de Alberto Díaz. También se mueve el mercado en balonmano en la división de plata de este deporte y tenemos a nuestro representante de la capital de Málaga, el Ciudad de Málaga, que ya fichaba a un jugador el pasado lunes y ahora refuerza su portería con la renovación de, yo diría, uno de sus hombres y estandartes importantes, Jorge Oliva, que ha desechado importantes ofertas en la Liga Sobal y en el extranjero para continuar ligado al proyecto malagueño. Escuchamos precisamente las palabras de Jorge Oliva tras su renovación.
Bueno, pues me he decidido por Málaga. Sí que es verdad que tenía otras ofertas tanto de la Liga Sobal como del extranjero, de fuera de España, pero me he decantado por Málaga porque sigo creyendo en el proyecto, se está consolidando el proyecto, se ha demostrado que este proyecto va para adelante. No solamente se ha quedado en palabras, sino que el proyecto día a día yo he visto que se está demostrando de que va para adelante y sigo confiando en ello. Entonces aquí estamos muy a gusto, estamos muy a gusto con el club, se está viendo que están haciendo las cosas bien y quiero continuar intentando ayudar al club a conseguir el objetivo que es estar en Asobal lo antes posible. Entonces la verdad que encantado de haber renovado con el equipo y poder seguir ayudándolo.
Palabra de Jorge Oliva, las palabras del jugador, del portero en este caso del Ciudad de Málaga. Y por cierto, luego a las 4 menos cuarto te vamos a hablar de un reto que es la verdad que precioso y es unir los dos continentes y atravesar el mar de Alborán en una tabla de windsurf. Luego vamos a hablar con Ángel Medina y con Carlos Toro, que nos van a hablar de este interesante proyecto que se llama el Reto Windsurf Dos Continentes. Luego vamos a hablar con ellos dos, que nos van a explicar en qué va a consistir ese reto de cruzar el mar de Alborán y aparecer en Melilla en una tabla de windsurf. 3:07 de la tarde, todo esto sucede en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora, recuerda, y hasta las 5:00 de la tarde. A partir de las 4 tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto.
El próximo domingo 23 de junio, el Ayuntamiento de Málaga te invita a un fiestazo. Vive la noche de San Juan con Ana Mena, Lérica, Jos Acosta, Samuel y Tony Lozano, Yal, Chico Malo y el DJ internacional Sound of Legend. El fiestazo de San Juan, en la playa de la Malagueta desde las 9:30 de la noche. Acceso libre y gratuito.
Ven a disfrutar del fiestón junto a BMW Automotor Premium, Autoescuelas Novae, Sumóvil Málaga, Clínicas Guadalhorce, Larios Centro, Ideco Cobay, Academia Óptima, Tivoli World y la colaboración de San Miguel.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 € con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Consigue con Sur una colección de accesorios de cocina para hacer la vida más fácil y cómoda a cocineros y aprendices. Cortador de huevos, pistola decorativa, exprimidor multifunción, rallador cerámico, rallador, exprimidor de limones y picador ajos cebolla. Sábado 22 de junio, primera entrega. Cortador de huevos, por solo 2,50 € con Sur.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el centro histórico. Evocarestaurante.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:08 de la tarde, como siempre para comenzar, acudimos a ti, a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Desde ayer te estamos proponiendo un tema y tienes hasta mañana para terminar de contestar. Concretamente te quedan 14 horas para contestar a la encuesta que estamos promoviendo a través de nuestras redes sociales. Te estamos preguntando, ¿quién ha sido a tu juicio el mejor jugador del Málaga Club de Fútbol en la temporada que acaba de finalizar? Te damos 4 opciones, pero puedes añadir también al que tú quieras contestando a la encuesta. De momento, el jugador más votado con el 48% de los votos es Javi Ontiveros. Segundo es Adrián con un 33%. El tercero es Blanco Lechu con un 14%. y el cuarto en discordia con un 5% es Munir, al que evidentemente pues su mal playoff le ha pasado factura. Y luego la gente que responde a la encuesta, casi todos decantan por Pau Torres. Dicen que ha sido el jugador más regular y que es el jugador que mejor rendimiento ha dado. Dice, por ejemplo, Vale, dice Pau Torres y Rica por Munir y Blanco, por favor, es la sugerencia que nos hace. Nacho Sánchez dice, el mejor ha sido en toda la temporada Pau Torres. Paqui también dice que en la encuesta falta Pau Torres. Uno dice que en Diaye, dice Dam. Así que tú puedes proponer el que quieras. De momento en la encuesta el que va ganando y de calle es Javi Ontiveros y ya van registrado más de 700 votos. A ver si somos capaces de llegar a los 1000. Ya sabes, te estamos preguntando, mañana daremos el nombre del que ha sido el jugador más votado por la audiencia de la cadena COPE. A tu juicio, ¿quién ha sido el mejor jugador de la temporada del Málaga que acaba de finalizar? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:10 de la tarde, es hora de irse de viaje. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de AGP Viajes, ya sabes, en calle Panadero número 4, justo a la espalda de la Alameda principal, con esas ofertas express para cruceros a Islas Griegas, tanto en octubre como en noviembre, todas con salida desde Málaga. Acuérdate, para el puente de noviembre tienes Marrakech, 3 y 4 noches, con vuelos directos. 3 noches de hotel con desayuno o 4 noches de hotel con desayuno, lo que tú elijas, y los traslados también incluidos del 4 al 8 de noviembre. Y los megaviajes, los macroviajes, acuérdate, el 13 de octubre nos vamos todos a Perú, 14 días y 13 noches, para conocer y visitar Cuzco, Machu Picchu, ya la inolvidable Chachapoyas, y además si sumas 3 días y 2 noches más podrás conocer líneas de Nazca y Paraca. Y también te proponen que te marches a Vietnam en septiembre, del 9 al 20 de septiembre, para conocer este país con una cultura milenaria, y todo incluido al precio de 1.795 euros. Así que no sé qué esperas, llama e infórmate en AGP Viajes, calle Panadero número 4, en su teléfono 952-603-708 o en su página web agpviajes.com. 3:12 de la tarde, es hora de meterse en la última hora del Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, no hay tiempo que perder, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vengamos con la última del Málaga Club de Fútbol, del conjunto blanquiazul, muy pendiente de la planificación de la próxima temporada, muy pendiente, sobre todo a día de hoy, de un nombre propio, el de Víctor Sánchez del Amo, del técnico, si va a continuar o no al frente del banquillo del Málaga Club de Fútbol. Los próximos días se tomará una decisión por parte del entrenador del Málaga Club de Fútbol, si le convence o no, o si le seduce el proyecto del Málaga. Y también estamos muy pendientes de un hombre al que sabíamos que no le iban a faltar novias en este mercado veraniego de fichaje, Javi Ontiveros, que ha acabado como un tiro, que se ha revalorizado y que es un hombre que está en la agenda de un montón de clubes de primera división y también del extranjero. Se hablaba del Getafe, se hablaba, como digo, club del extranjero, y se habla, y era de prever, que un club como el Villarreal se iba a fijar en este futbolista. Lo apuntan los compañeros del diario AS, lo corroboramos también aquí en la cadena COPE. Javi Ontiveros es fruto de deseo del conjunto villarrealense, que podría estar dispuesto a pagar los 7,5 millones de euros por su cláusula de rescisión. Me voy hacia Villarreal y se encuentra mi compañero de la cadena COPE, Juan Igual. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, no era tampoco muy descabellado pensar que el Villarreal se podría fijar en un hombre como Javi Ontiveros, porque el Villarreal en Málaga suele pescar y además bastante bien, ¿eh?
Sí, ya sabemos, sí, en los últimos años, que gente como Fornás, por ejemplo, ¿no? Bueno, que Villarreal, no cabe duda, ¿no?, que busca futbolistas de ese nivel y de esa calidad, ¿no? Es un futbolista que es ADN Villarreal, como he dicho, como Pablo Fornals. Precisamente podría llegar al Villarreal, qué curioso, porque Fornals acaba de ser desde el Villarreal, ¿no? Uh-huh. Rumbo al West Ham, y quizá más o menos ocuparía la misma posición, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hablabas también de las cifras económicas, de los 7 millones de euros. El Villarreal ahora va a tener dinero, ¿eh? Va a tener dinero porque ha venido a Fornaz, va a vender también a Pedraza, quiere cambiar bastante la cara al equipo después de la mala temporada pasada, y como te decía al principio, encaja y mucho el tipo de futbolista que es Ontiveros, ¿no? Un futbolista desequilibrante, un futbolista que trata bien el balón, un futbolista que encaja en ese perfil que siempre, todos los veranos, busca el Villarreal.
Fíjate, tú hablas de la opción de Pablo Fornal, yo te la asemejo incluso más a la de Samu Castillejo, porque es un jugador de ese perfil, desequilibrante, de banda, y como digo, 7,5 millones para el Villarreal a día de hoy, con dinero caliente por Pablo Fornal, me imagino que no será un coste demasiado desorbitado para ellos, ¿no?
No, a ver, el Villarreal siempre, la gestión del Villarreal es intentar gastarse la cifra más baja de dinero posible, ¿no?
Pero fíjate, por ejemplo, pagasteis 11 por Pablo Fornal, a los dos años lo vendéis por 27, o sea que siempre ahí al final acaba de revalorizándose casi todo el mundo, ¿eh?
Sí, el Villarreal no cabe duda que es un club un poquito trampolín, ¿no? Que vienen muchos futbolistas que saben que grandes equipos ya de Europa se fijan en futbolistas del Villarreal, y sí, ¿no? Yo creo tampoco que no es mucho dinero, ¿no? Los 7 millones de euros de los que se está hablando para fichar a Ontiveros, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo está la economía del Villarreal, porque aunque, y te lo he comentado antes, ¿no? Vaya ahora a vender a futbolistas y te quiere cambiar la cara al equipo, no hay que recordar que tiene que mantener también el presupuesto, Emilio, que tiene que cuadrar las cuentas el Villarreal, porque este año no va a estar en competición europea, ¿no? Hay que resaltar la importancia de eso. Ahí le venían muchos ingresos al Villarreal, le venía mucho dinero a la competición europea, unos 20 millones de euros prácticamente, y va a ser complicado, ¿no?, intentar sacar ese dinero de algún sitio. Así que el Villarreal va a intentar vender caro y comprar barato, ¿no? Siempre esa es la filosofía del Villarreal. A ver también a cuántos futbolistas vende, a ver cuánto dinero el Villarreal acumula después de las ventas y va a acudir al mercado a fichar, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahora, es un ejemplo que te pongo, y es el primer fichaje quizá que vaya a venir al Villarreal, que es el de Raúl Albiol, ¿no? Uh-huh. Que viene en Nápoles y el Villarreal va a pagar solo 4 millones de euros, ¿eh? Uh-huh. Que no se va a volver loco. Fíjate que, por ejemplo, sí, estos últimos años el Villarreal ha fichado a gente por una auténtica pastizal, ¿no? Por millonadas, como el caso de Mesunal, que costó 14 millones de euros, el caso de Soriano y Sansone, por los que pagó 13 y 14 millones por cada uno de ellos. Quiero decir que estos últimos años ha gastado mucho dinero el Villarreal, pero este año yo creo que sin tener competición europea eso va a intentar controlarlo un poquito más.
Oye, una duda, y sobre todo por el perfil de Ontiveros, Samu Castillejo, que ha estado en Milán cedido con opción de compra, ¿regresa a Villarreal o se queda en Milán?
A mí me parece que no va a regresar, ¿no? Me parece que Castillejo no es un hombre que pueda regresar al Villarreal. Nunca sabemos qué puede pasar, porque en el Villarreal te llevas muchas sorpresas. Ya sabes, Emilio, que es un club muy hermético y que lleva las negociaciones muy en secreto y que en contadísimas ocasiones se filtran cosas, pero a mí me parecería muy extraño que el Villarreal volviera a recuperar a Samu Castillejo, ¿no? Teniendo en cuenta que se valoró muy bien la situación de Castillejo. El Villarreal, sabes, Emilio, que siempre piensa mucho, no solo en lo futbolístico, Castillejo está fuera de toda duda, sino también en la parte personal, ¿no? En cómo se desarrolla el futbolista fuera del terreno de juego. Y eso metido en una coctelera al final hizo que el Villarreal vendiera a Samu Castillejo. A mí me costaría mucho pensar que el Villarreal pueda recuperar a Castillejo. Fíjate que se está hablando también en las últimas fechas de recuperar a otro ex del Villarreal con también muchísima calidad, que ha estado en el Huesca esta última temporada, como Moy Gómez. Uh-huh. Sí se está hablando mucho, por ejemplo, está caliente el tema de Moy Gómez, pero yo creo que Castillejo a mí me parece que no lo va a recuperar el Villarreal.
El que sí recupera el Villarreal es a Pau Torres, que ha estado aquí cedido y que ha hecho un buen año, lleváis un buen central, lo recuperáis un buen central. Y el caso de Alfred Ndiaye, cedido por el Málaga, todo hacía indicar que debería regresar al Villarreal, porque el Málaga no ha conseguido ascenso a primera, pero fíjate la sorpresa que Ndiaye tiene un segundo año de cesión, aunque el Málaga parece poco probable que pueda asumir parte de la ficha como se ha hecho esta temporada. Es decir, que Ndiaye también volverá ahí al Villarreal. Otra cosa es que el Villarreal lo quiera tener o lo pueda vender.
Claro, sí, ya te digo, a mí me parece que tampoco encaja en el perfil de futbolista que quiere Calleja para el medio del campo, Ndiaye, siendo un pedazo de futbolista, ¿no? Pero en el perfil yo creo que no encaja, y sí que encaja Pau Torres, ¿no? Que en el Villarreal tenía muy claro que iba a ser un pedazo de central de futuro, y la cesión seguro que le ha venido muy bien, y va a estar en la primera plantilla del Villarreal la temporada que viene.
Pues seguro que le vamos a echar un ojo a Pau Torres, porque ha dejado aquí muy, muy buena huella, y es un jugador con una ética de trabajo intachable. Bueno, pues última hora del Málaga Club de Fútbol, hoy llegada también a la del Villarreal, me la cuenta mi compañero Juan Igual. Juan, que ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues por ahí pueden ir los movimientos en el Málaga Club de Fútbol, con el caso de Javi Ontiveros. Sin lugar a dudas es el mejor activo que a día de hoy tiene el Málaga Club de Fútbol para tener más emolumentos y sobre todo poder manejar mejor ese famoso límite salarial. Insisto, algo que al Tani no le hace demasiada gracia, la de desprenderse de Ontiveros y menos por esa cláusula de rescisión de 7,5 millones de euros. Hacía una captura de la información también dada por los compañeros del Desmarque Málaga, el presidente del Málaga, y decía que la noticia era absurda y estúpida. Lo que Altani debería hacer es empezar a mirar el día a día del club, cuando se firmen los contratos, cuando haya altas y bajas, o estar simplemente en el día a día del club, y luego no tendrá que no tener que hacer el ridículo de esta manera tan tan espantosa como suele ser habitual en el presidente del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, una venta que también se puede consumar, lo apuntan medios desde Italia, también ya hace meses salía el interés de la Lazio por hacerse con los servicios de Johnny, que ha completado una buenísima temporada en el Alavés. Bueno, Johnny ha completado buenas temporadas en todos lados, menos los dos años que ha estado en el Málaga. Su caché se ha vuelto a revalorizar y vuelve a ser un hombre apetecible para equipos de primer nivel. Pues el Málaga Club de Fútbol, o mejor dicho, Johnny, ya sabes que tiene ese acuerdo firmado por el que en ningún caso jugaría en segunda división siempre y cuando viniera un club que se hiciera con su ficha en primera división. Si se decide irse al Alavés, si se decide ir al Valencia, donde también se habla de un posible interés del equipo Che, ya sabes que el Málaga no percibirá ni un solo euro. El jugador se marchará, el equipo en cuestión se hará cargo de su ficha y el Málaga se quedará a dos velas. Eso sí, se ahorrará una ficha importante, pero el Málaga lo que pretende es que por lo menos con Johnny se saque algún tipo de dividendo. Y donde se puede sacar algún tipo de dividendo es precisamente en el extranjero. Es una situación similar a la que vivió el Málaga, el Sporting de Gijón y el Colonia, tres bandas. Recordamos, Meré iba a firmar por el Málaga, estuvo dos días aquí en un hotel de Málaga esperando que se firmaran los documentos. El Sporting no le hacía ninguna gracia la salida de Meré al Málaga en calidad de cedido y completamente gratis, y pretendía sacar tajada con una oferta del extranjero. Esa oferta llegó, fue la oferta del Colonia, y al final pues el Sporting decidió vender al futbolista al Colonia. También hay que recordar que Meré es jugador salido de la cantera del Sporting, e imagino que también tendrá su sensibilidad con el equipo sportinguista. Digo esto porque con el caso de Johnny y la Lazio puede ser exactamente lo mismo. Si Johnny se marchara a la Lazio y aceptara la oferta, que evidentemente es una oferta de alto caché, pues el Málaga sacaría tajada. El Málaga podría reclamar un traspaso. El Málaga pretende que sea una cifra cercana a los 6 millones de euros. La Lazio, sabedor de que si Johnny acepta una oferta de España, pues el Málaga no verá ni un solo euro en sus arcas, pues también intenta tensar la cuerda. O incluso nuestros compañeros de la opinión de Málaga dicen que Johnny incluso ya ha pasado el reconocimiento médico con la Lazio. Digo que puede ser la mejor noticia en cuanto al Málaga y en cuanto al futuro de Johnny, porque al menos este jugador sí dejaría algo en las arcas del conjunto blanqueazul. Cosa que no ocurrió la temporada pasada y cosa que puede que no ocurra si finalmente Rica y Michael Santos deciden también marcharse con esa famosa cláusula estipulada de gratis a un equipo de primera división. Así que estaremos también muy pendientes al futuro de estos dos jugadores. Y la gran decisión, y donde puede pivotar también al margen de la decisión de Ontiveros, de si decide abandonar o no el Málaga, o si hay algún club que decide abonar la cláusula de rescisión o no de Javi Ontiveros, digo que al margen de esto, la gran ilusión y sobre todo el estandarte donde puede pivotar el proyecto del Málaga Club de Fútbol es en torno a su entrenador. El lunes se vieron las caras el director deportivo José Luis Pérez Caminero y Víctor Sánchez del Amo, y quedaron emplazados a lo más pronto posible darse una respuesta. Y me imagino que eso es lo que va a suceder en los próximos días. A más tardar, quizás la próxima semana podría haber ya fumata blanca con el caso de Víctor Sánchez del Amo. Que depende con quién consultes, y lo digo de verdad, depende con quién consultes. Unos te dicen que sí, que va a continuar y que va a coger las riendas del Málaga con un buen proyecto en segunda división. Y si preguntas a otras partes del entorno de Víctor, no lo tienen tampoco tan claro. Así que vamos a esperar que pasen los días, pero insisto, es una gran decisión donde va a pivotar el futuro del Málaga Club de Fútbol, y es quién se hace con las riendas del banquillo del conjunto blanquiazul. Y por cierto, antes de que se me pase y que se me olvide, a las 6:15 de la tarde el alcalde de la ciudad va a recibir a los Málaga Genuine. Van a ir pues como lo que se merecen y como lo que son, unos auténticos campeones. Van a ir en su autobús descapotable. Frente de Boquerón y la grada de animación van a estar ahí recibiéndolo. Bueno, van a montar una buena, porque para eso son los campeones. Así que si quieres recibirlo, 6:15 de la tarde en la escalinata del Ayuntamiento de Málaga. Prácticamente 3:25 de la tarde. Ahora lo que hacemos es conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM. Les ponemos al día de lo que sucede en el deporte malagueño y seguimos de corrido hasta las 5. No te desconectes.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Veinticinco minutos pasan sobre las 3 de la tarde. Saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero y que desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. En nuestra página web cope.es/Málaga te vengo contando lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y acabamos de hablar con nuestro compañero de Villarreal, con Juan Igual, sobre el futuro de Javi Ontiveros, porque el futbolista del Málaga es el mejor activo del conjunto de Martiricos. Tiene una cláusula de rescisión asequible de 7,5 millones de euros y el Villarreal habría puesto sus ojos en el futbolista del Málaga. Tiene dinero caliente, tiene dinero constante y sonante. El equipo castellonense, tras la venta de Pablo Fornal, y como digo, podría ir a por el futbolista del Málaga Club de Fútbol, simplemente abonando su cláusula de rescisión, como ya en su día hizo con Pablo Fornal o anteriormente con Samu Castillejo o con Samu García. Se podía repetir la historia en el caso de Javi Ontiveros. Otro futbolista que también está en las rampas de salida y que seguro que no va a jugar en el Málaga es Johnny, el futbolista asturiano. Según diversos medios italianos, habría aceptado una oferta del Lazio para enrolarse en el calcio italiano y en un buen proyecto. Esto podría dejar en las arcas del Málaga en torno a los 3 millones de euros, algo que no es moco de pavo si nos atenemos a la cláusula de Johnny, que dice que puede salir gratis a cualquier equipo de la primera división del fútbol español. Si llega una oferta del extranjero, el Málaga sí que podría percibir una contraprestación económica. Pase lo que pase, dice Cifu, que por mucho que baje el presupuesto del Málaga, se va a hacer un proyecto ambicioso.
Bueno, tampoco, sincero, no habla mucho con él, y sobre todo esos temas. Yo sé que bueno, al final Málaga es un club con entidad y que tiene que, bueno, que va a hacer las cosas bien. Creo que en ese sentido estoy tranquilo, que la dirección deportiva, pues, pese a tener que ajustarse a un presupuesto más bajo, obviamente este año, seguro que hace, bueno, una buena plantilla, buen trabajo para de cara al año que viene, ¿no? Al final, pues, el presupuesto no lo es todo, obviamente que te ayuda porque te da más margen, ¿no? Para poder firmar jugadores que a lo mejor son inalcanzables para otros equipos, pero ya te digo, por experiencia propia, hay plantillas tremendamente competitivas con ya te digo, con presupuestos más ajustados que este año, y bueno, sin irte más lejos, el primer año que estuve en Girona, hicimos 82 puntos, empate a puntos con los segundos, a 2 puntos del primero, nos quedamos a las puertas y era un presupuesto, vamos,
te digo, el más bajo, el segundo más bajo de la categoría.
Pues ahí están las palabras de Cifu sobre el proyecto del Málaga Club de Fútbol. Y ojo también, bombazo en el Unicaja, José Ortiz, el representante de Dani Díez, lo pone en el mercado, en la rampa de salida. Quieren que el jugador tenga más presencia, mayor proyección en otro equipo. Unicaja no vería con malos ojos esta salida, siempre y cuando pues no deje, como se suele decir, prisioneros en las arcas del equipo malagueño, incluso pueda tener alguna compensación económica. Esto está sucediendo en el deporte malagueño. También te recuerdo que en el Ciudad de Málaga de Balonmano ha renovado su portero, Jorge Oliva, por una temporada más. Prácticamente 3:30 de la tarde hasta las 5, todo el deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. No te desconectes.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde. Venga, vámonos a comer.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Venga, vamos a comer, que ya va siendo hora. ¿Y dónde te espero para comer? Pues en el restaurante taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón, número 22, en pleno centro de Málaga. Vaya horno de leña que tienen, donde hacen y cocinan de una manera espectacular esas carnes ibéricas de primera calidad. Que pides un cochinillo, pues ahí lo vas a tener. Que pides un secretito ibérico, también lo tienes. Que quieres un solomillito, también. Presa ibérica, también. Bueno, cualquier variedad de carnes te la hacen en ese horno de leña espectacular. También tienen sus pescados, ¿eh?, por si ese día está un poquito más delicado. Y también los postres, ¿eh?, postres caseros, también realizados bajo la mejor leña de la zona. ¿Cómo se come de bien? En la Alpujarreña, también con una extensa y variada carta de vinos. Es el lugar ideal para un encuentro con los amigos, con la familia, con los compañeros del trabajo, para tu reunión de negocios. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, te atienden en la Alameda de Colón, en el número 22, en pleno centro de Málaga capital. Y en estos teléfonos, 95143 6632 o en el 691-069-924. 3:31 de la tarde. Vamos a ir finalizando la información del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Ayer te comentaba que a partir del 1 de julio saldrá la campaña de abonos del Málaga Club de Fútbol a relucir. Se supone que ya la próxima semana tendremos más datos, sobre todo de los precios, de las altas nuevas, de los carnets de las distintas zonas, de si hay alguna promoción para la renovación de los carnets para los fieles malaguistas que han estado este primer año en segunda, si van a premiar la fidelidad. Bueno, pues todas esas preguntas seguro que a lo largo de la próxima semana se van a ir sabiendo. Lo que ya se sabe es que si te quieres abonar al Fondo Sur 1904 y quieres estar con ellos, que son de verdad el auténtico pulmón del Estadio de la Rosaleda, pues ya ha salido su campaña de abonos, y ya sabemos que el precio del abono por la temporada completa es de 120 euros, cuota del grupo incluida, más bufanda de regalo. Así que 120 euros el abono del Fondo Sur, de la grada de animación, y si eres infantil, precio del abono infantil 40 euros, solo para chavales y chavalas nacidos después del 1 de junio del año 2007, al igual que anteriormente, cuota de grupo incluida, también la bufanda de regalo. Están todos los lunes, miércoles y jueves de julio de 5 a 7 de la tarde. Insisto, lunes, miércoles y jueves de julio de 5 a 7 de la tarde en el bar de la grada del Fondo Sur 1904. Se accede por la puerta del Estadio de la Rosaleda. Así que ya lo sabes, 120 euros solo ver al Málaga toda la temporada, además, como digo, en el pulmón del estadio. Así que cunda el ejemplo, que cada vez sean más los amigos de la grada de animación. Por último, hablando de animación, a las 6:15 va a haber un recibimiento al Málaga genuine por parte del Frente Boquerón, de la grada de animación. Una vez que vayan a ser recibidos por el alcalde de la ciudad, van a estar dándose una vuelta incluso por el autobús descapotable. Va a ser una auténtica pasada lo que vayan a vivir estos chavales, sin lugar a dudas. Mañana vamos a preguntarles cómo fue la experiencia de esta tarde. Y por cierto, que arranca también la Copa África, lo hacen el día de hoy, y los malaguistas no entran en liza hasta el domingo. Va a estar con Marruecos, ya sabes, Munir, el domingo a las 4:30, Marruecos-Namibia, y en Diaye va a estar con Senegal, a las 7 se mide a Tanzania. Así que por ahí va también la agenda y el menú de los malaguistas. También estamos echándole un ojo a la Copa América, porque hay que recordar que ahí tenemos a tres jugadores con la selección de Venezuela. dos con más suerte que un tercero. Rosales y Mikel Villanueva de momento son inamovibles para el seleccionador venezolano Rafael Dudamel, y el que todavía no ha tenido minutos es Juanpi. Además empataron el otro día cero frente a la anfitriona, frente a Brasil. A ver si hacen un buen campeonato y estos jugadores se revalorizan y el Málaga puede sacar tajada por alguno de ellos. Y para terminar, 3:34 de la tarde, te vuelvo a recordar que puedes seguir votando hasta mañana, ¿vale? Hasta mañana puedes seguir votando quién ha sido, a tu juicio, el mejor jugador del Málaga en la campaña que recién acaba de finalizar. Y vaya rabia, por cierto, que nos va a dar en el día de hoy cuando pongamos la tele y veamos el Deportivo de La Coruña Mallorca, porque hoy empieza precisamente la final del ascenso y ahí debería de haber estado el Málaga Club de Fútbol. Bien, mi reto es que lleguemos a los 1.000 votos. Queda poquitas horas, quedan 13 horas, ya vamos por los 750. Hace poco estábamos en los 690 y tanto, ya vamos por 721. A ver si podemos llegar a los 1.000 votos. Te damos 4 opciones de los mejores jugadores del Málaga. Uno ha ido decayendo por su mal playoff, Munir, pero hay que ser justo y ha hecho una muy buena temporada con el Málaga. Otra opción era Ontiveros, otra Blanco Lechu y otra Adrián. Ontiveros alarga su ventaja, recibe el 49% de los votos, seguido de Adrián el 32%, tercero Blanco Lechu con el 14% de los votos y el cuarto es Munir con el 5% de los votos. Y mucha gente se indigna con nosotros por no haber puesto a Pau Torres. Lo quería haber puesto, pero Twitter solo nos da 4 opciones, pero que tú lo puedes añadir sin ningún tipo de problema. Hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol. A vuelta de pausa, vamos también con baloncesto. Hay que hablar también de la actualidad del Unicaja de Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y el Aurín de la Torre.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329€. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. agpviajes.com.
En Cooperativa del Tresillo, precios sin competencia en sofás y colchones. Los mejores precios están en Cooperativa del Tresillo. Y además te mejoramos cualquier presupuesto. Ven a nuestra tienda, cooperativadeltresillo.es.
Beluga Restaurante, rendimos homenaje a la cocina mediterránea creativa y con productos de primera calidad. Nueva carta de arroces a mediodía, terraza y reservado para eventos especiales. Beluga Restaurante en Plaza de las Flores, 3 horas de parking gratuito.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro, cumplimos 35 años.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Dejamos aparcado el fútbol, tenemos que hablar también de baloncesto y del Unicaja. Enseguida te voy a hablar de los nombres propios del día, sobre todo el de Dani Díez y el de Volodymyr Gerún, uno que puede salir, otro que puede entrar. En el caso de Dani Díez, aunque a algunos le haya causado impacto, creo que tampoco es de extrañar que el jugador pueda estar en el mercado, ya sea porque lo saque Unicaja o porque lo saque el propio agente del jugador. Y es que si Unicaja quiere remodelar algo el juego exterior del equipo malagueño, tienen que haber salidas, sin lugar a dudas. Y se habla en algunos mentideros de que tiene que llegar Okoye, de que va a llegar Okoye. Es que todos no caben. A día de hoy, alguno tiene que salir. Y teniendo en cuenta que Unicaja tiene todos los cupos cubiertos y todavía está ahí el as de Francis Alonso, pues imagínense si el tema de los cupos los tendría cubierto Unicaja. Pero enseguida vamos con el asunto. Quiero hablar con el protagonista también hoy del día, que es miembro del staff técnico del Unicaja de Málaga, Paco Aureoles. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí empezando las vacaciones y terminándolas casi a la vez para ir con la selección esta semana.
Es lo que te iba a decir, dice, parece que la temporada de Unicaja hace ya tiempo que se han apagado los focos, pero la actividad tampoco cesa o deja de cesar, mejor dicho, en el pabellón, en la pista auxiliar del Martín Carpena, porque vemos vídeos de Dani Díez, precisamente, de muchos jugadores del Unicaja de Málaga, que estos días están haciendo contigo y con otros compañeros trabajo de postemporada, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que para los jugadores ahora mismo es muy importante el trabajo de postemporada. Es una cosa que año tras año los profesionales se han ido adecuando más y ya ellos mismos lo piden porque quieren mejorar. Es el momento de mejorar, sobre todo cuestiones físicas, gente que ha tenido problemas durante el año y algunas cuestiones técnicas que durante la temporada es más difícil sacar tiempo, y ahora mismo es un momento ideal y allí tenemos pues un montón de jugadores trabajando estos días, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿en qué se incide más en este trabajo de postemporada? Ayer, por ejemplo, hablaba con Alberto y él me decía que quería ultimar más su condición física, recuperarse al 100% de las lesiones, pero en tu caso, que eres el que está ahí en pista, técnica, mucho tiro, ¿en qué se incide más?
Bueno, pues mire, por centrando que acabas de decir, ¿no? Alberto mismo, Alberto es verdad que tiene su... Alberto y casi todos tienen un plan específico físico que se llevan del preparador físico, que lo pueden hacer con nosotros o fuera, eso todos los años. Allí están aprovechando pues las instalaciones que tenemos, son muy buenas, y los que están en Málaga están yendo, pues está yendo Rubén, está yendo Dani, está yendo Alberto, hasta hace dos días estaba Chermadini, Matías, todos los que todavía no se habían viajado estaban yendo. En el caso de Alberto, pues Alberto lo que quiere es quedarse perfecto de su lesión, y es verdad que con la lesión pues ha tenido una serie de condicionantes físicos que ahora está intentando potenciar, pero además aprovecha la pista ya no solo en el tiro, que era una faceta que ha mejorado en los últimos años, sino que ahora durante el año y ahora también pretemporada está volviendo a trabajar, que es el tema de las finalizaciones, que es un jugador que cada vez se atreve más a este tipo de jugadas, y no solo cuando penetra, ya no solo tiene el pase, que es donde él es bastante bueno, sino que sea también una amenaza en las penetraciones, y eso durante el año lo ha trabajado, tuvo que dejar de trabajar las lesiones, y ahora otra vez en verano está retomando.
Oye, y Paco, ¿sois vosotros los que les aconsejáis? Decir, el jugador te puede decir, yo quiero practicar el tiro, quiero practicar, en el caso de Alberto, ahora tú hablabas del tema de la finalización. ¿O sois vosotros los que decís, mira, mejor oriéntate a esto, a esto, a esto, y te hacemos un plan de trabajo? ¿Cómo lo organizáis?
Sí. Bueno, ellos son los que piden trabajar, pero evidentemente se dejan muy bien aconsejar por nosotros en el sentido de lo que les falta. En ese sentido no hay ningún problema y nosotros les guiamos en el trabajo que tienen que hacer. Ellos están muy abiertos a escucharnos porque los vemos a diario y realmente queremos lo mejor para ellos, ¿no? Entonces están muy muy disciplinados a hacer el trabajo que nosotros les vamos orientando, aunque está claro que la tónica del verano, la iniciativa la toman ellos, porque es verdad que, o por lo menos yo creo en eso, por obligación no se puede hacer nada con los jugadores, porque entonces no tiene mucho sentido, no hay mucha mejora, y ellos son los que tienen primero que concienciarse que tienen que trabajar para que podamos hacer un trabajo bueno.
No, pero cada vez es más entrenamiento voluntario, y sobre todo más son los jugadores que de manera voluntaria acceden a este tipo de trabajo, ¿no, Paco?
Bueno, hay un abismo en lo que en la vida del profesional, cuando yo jugaba, ahora, ¿sabes? Las vacaciones antiguamente pues se hacía un trabajo pues en grupo, con amigos, jugando pachanga, y ahora todo el mundo se prepara cuando viaja, tiene planes, cuando va a sus ciudades, contratan, pagándose de su bolsillo un preparado personal, van a instalaciones privadas, la gente se apunta a campus, todo el mundo quiere mejorar en verano. Yo creo que esa conciencia el jugador profesional lo ha mejorado mucho, y aquí tenemos la suerte de que tenemos una plantilla donde todos los jugadores quieren continuamente mejorar. Oye, están todo el día pidiendo trabajo.
Digo que en algún momento algunos se tendrán que ir de vacaciones, ¿no? Pues no va a ser todo entrenar, ¿no?
Sí, además es muy necesario, y de hecho intentamos muchas veces acortarles un poco la carga, sobre todo la de balón, para que se mantengan un poco limpios también en verano, ¿no? Pero todo alternan las vacaciones con viaje al trabajo, y yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque la condición física se pierde en muy pocas semanas y luego es muy difícil recuperarla, así que nunca perderla del todo, yo creo que es muy importante.
Oye, Paco, te vas con la selección sub-22, te llevas a un jugador de Unicaja, Rubén Guerrero, vaya experiencia, ¿no?
Pues mira, pues una experiencia muy bonita, la verdad, que yo estoy pues muy agradecido estos últimos años y muy contento de participar en los proyectos de la federación. Las ventanas, yo creo que las tres ventanas que estuve me pareció una experiencia increíble, y no solo porque los resultados fueron muy buenos, sino porque el ambiente que se lleva ahí es muy bueno y los jugadores trabajan muy bien. Y ahora pues ser el entrenador principal en una selección joven, casi en la segunda, ¿no? Porque es la U22, la más mayor, pues muy bonito, ¿no? No solo voy a tener a Rubén Guerrero como jugador de nuestro entorno, sino que ahí a última hora hemos podido incorporar a Jesús Carralero, que este año está en Estados Unidos, y como es un jugador de 2000 y la federación este tipo de selecciones la hace pensando en jugadores para el futuro, pues ha podido en último momento encontrar un hueco y también voy a contar con Jesús Carralero a partir del lunes.
Bueno, vaya experiencia, ¿no?
Bueno, una experiencia muy bonita. Por ahí hay jugadores que, aunque son del 99 y 98, algunos eran invitados, como Francis Alonso, que al final no ha podido venir por el tema de estar preparándose en Estados Unidos. Alguno que a última hora se ha caído por lesión. Y sí que Rubén, aunque sea un año más mayor, yo creo que es muy muy oportuno que trabaje, porque la federación siempre quiere tener un seguimiento, que lo hace durante todo el año, pero quiere verlo en situ para el futuro, contar con ellos en las ventanas. Son proyectos que realmente, cuando hicimos la selección de Benaví, pues también se veía como muy lejos los jugadores, eso, y al final pues gente como Seba Sáez, que acababa de llegar, pues terminó siendo un jugador importante en las ventanas. O sea que yo creo que es una experiencia para los jugadores muy bonita, y para los técnicos es un momento muy pues muy emocionante, ¿no? Porque además comparte trabajo con otros entrenadores de fuera. Vamos a estar con la selección sub-20, que también ahí estará Ignacio Rosa. Vamos a competir con ellos en el torneo. O sea que habrá un ambiente de trabajo muy bueno, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy pendientes a lo que ahí ocurra. Paco, que vaya bien en el verano, que en tu caso va a ser bastante ajetreado. Abrazo fuerte, Paco.
De abrazo.
El contacto con Paco Aureo. Le dejamos el baloncesto. Seguimos hablando de deporte y nos metemos en el agua.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos el capítulo del polideportivo y lo hacemos hoy con un deporte muy especial. Hablamos de windsurfing, aquí los famosos Beach Boys dicen de Surfing USA, y nosotros hablamos de windsurf porque vaya el reto en el que se van a embarcar, nunca mejor dicho, dos malagueños, Ángel Medina y Carlos Toro, que van a cruzar el mar de Alborán y lo van a hacer, ojo, sobre una tabla de windsurf. Van a recorrer nada más y nada menos que 235 kilómetros estos dos aventureros, que si las condiciones del viento lo permiten, me dicen que ya el próximo lunes se echan incluso al mar. Saludo a Carlos Toro. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
También saludo a Ángel Medina. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, no sé quién rompe el hielo. ¿Cómo se os ocurre esta aventura de cruzar en una tabla de windsurf el mar de Alborán? 235 kilómetros, que ahí es poco, ¿eh?
Sí, Ángel, pues te lo puedo contar, que es el promotor de la idea.
Dale, Ángel, ¿cómo se te ocurre esto en tu mente,
bueno,
tan retorcida?
Pues, mira, te cuento. En realidad, el culpable es Carlos. Porque el año pasado, como sabéis, hizo el reto de hacerlo en paddle surf, remando desde Málaga hasta Melilla. Uh-huh. Y bueno, pues estuve implicado con ellos en su proyecto, pero tuve una lesión y no pude acompañarles. Bueno, al final pensaba que no iba a poder seguir haciendo deporte y tal, pero bueno, la operación salió bien. Y en la rehabilitación, por las tardes, le daba vuelta a la cabeza y digo, si me recupero, lo tengo que hacer, este trayecto, de alguna manera, no sé cómo. Y bueno, como ellos ya lo habían hecho, dije, pues lo voy a hacer yo solo en tabla de windsurf. Y nada, pues me recuperé y aquí estoy. Y como Carlos le dije, oye, ¿me echas una mano, Carlos, a montar esto? Tú que ya tienes toda la experiencia de la preparación. Y dice, no solo te echo una mano, me voy contigo.
Y ahí te vas, ¿no, Carlos?
Sí, fue una... Esto del windsurf, porque claro, yo no sabía hacer windsurf y bueno, pues para Ángel el reto ya es difícil, pues yo le complico un poco más, o bastante más la vida, pues metiéndome, y él pues bueno, pues muestra la generosidad que muestra, pues compartiendo conmigo ese reto y desde noviembre pues enseñándome a navegar y a manejar el windsurf que no había probado antes.
Oye, Carlos, cuando hablamos de windsurf, todos sabemos cuál es, la tabla con la vela. Cuando hablamos de paddle surf, ¿qué es el paddle surf?
Sí, bueno, el paddle surf es esto que desde hace unos años se ve tanto en las playas, que son esas tablas más grandes que las de surf, sobre las que vas de pie y vas remando con un remo de pie.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues ese, tenemos una escuela en San de la Victoria y es el deporte que sí que domino un poco más, pero este del windsurf...
Pero, Carlos, que mucha tabla, pero no tiene nada que ver el paddle surf con el windsurf. El windsurf tengo entendido que es, y eso a lo mejor Ángel también me lo dice muy bien, es un deporte muchísimo más técnico, ¿no?
Sí, muchísimo más. Ángel, ya te digo, es el experto en esta modalidad. Y yo, bueno, pues un poco apurado, pero sí que he aprendido en estos meses. Pero es realmente muy, muy complicado. Yo lo veía desde fuera y bueno, dije, venga, yo si me enseñas, yo te acompaño. Pero en ese momento no sabía todo lo que suponía y lo difícil que es.
¿Puede hacer, Ángel, cualquier persona windsurf?
Sí. De hecho, el windsurf lo practican desde niño. Hasta, bueno, mis niños lo practican desde que tenían 3 años y medio, hasta personas de 70 y tantos que vemos en la playa, y si lo practicas en las condiciones de seguridad que tienen que ser, con el material apropiado, por supuesto. Sí.
Oye, salís, si Dios quiere y sobre todo si el viento lo permite, Ángel, el próximo lunes 24, ¿no?
Más o menos estamos preparados para esas fechas y hoy, por ejemplo, ahora estoy viendo por la ventana el viento, hoy hace un día buenísimo. Lo que pasa es que todavía nos quedan por preparar unas cuantas cosas. Pero sí, a partir de lunes estaremos activados, pendientes de un parte de viento como el de hoy, favorable, de poniente, moderado, y que pensamos que es el viento que nos va a llevar más rápido a Melilla y, bueno, pues ahí cuando llegue el viento.
¿El viento de poniente es el mejor para este tipo de travesías? Que, bueno, y también pregunto, ¿qué tiempo, si el viento normal que suele haber en esta fecha acompaña, qué tiempo podéis transcurrir en recorrer estos 235 kilómetros en el mar?
Bueno, pues verás, el viento de poniente es el mejor por la dirección, porque te permite, como vamos como una vela, con una vela, pues claro, dependemos de la dirección de la que viene el viento, ¿no? No puedes ir absolutamente en contra del viento en ninguna embarcación de vela, tienes que ir haciendo un zigzag, ¿no? Entonces, el más favorable para llegar lo antes posible es el poniente, como el que hay hoy. El poniente, que sea además fresquito, ¿no?, moderado, para que te permita ir con velocidad. La tabla puede ir muy rápido, la tabla de windsurf puede ir perfectamente a la velocidad que va el melillero, para que te hagas una idea.
Madre mía.
Lo que pasa que, claro, para mantener eso funcionando van nuestras piernas encima, ¿no?, nuestros brazos. Entonces nosotros no somos capaces de aguantar todo ese tiempo sin parar a descansar un poco, a beber agua, tal, a descargar las piernas. Si no parásemos, podríamos hacer el trayecto en 7-8 horas, pero la realidad es que vamos a tardar mucho más porque hay que hacer descansos y luego cerca de la costa el viento suele bajar por la tarde, al atardecer, entonces ahí iremos más despacio. Pues podemos tardar... si consiguiéramos llegar en el día estaría súper bien, y si el viento no ayuda muchísimo, pues tardaremos más de un día.
Uh-huh. Esperemos que no, ¿no? Que no tengáis que hacer noche por el mar, ¿no?
A ver, Carlos, ¿qué opinas? Que te cuente, Carlos.
Sí, no, yo como tengo en mi cabeza, habéis contado que lo tengo un poco más complicado que Ángel, porque, bueno, él tiene los recursos técnicos, la experiencia, además es un navegante experimentado, regatista profesional, conoce ese mar muy bien y se ha visto en muchas situaciones. Bueno, pues yo me hago cargo que voy a ir más lento, que probablemente pues sí que tarde horas como para que me pille a lo mejor algo de noche, ¿no? De todas formas, bueno, vamos preparados con todo, con iluminación en la vela, en nuestra embarcación, que es esa tabla de windsurf, y las embarcaciones de apoyo que llevamos, pues también están preparadas para esto.
Oye, y pregunto, no sé si esto es una tontería, pero ¿cómo os orientáis en el mar? Porque claro, si vas en un barco tienes tu brújula, tienes tu GPS, pero claro, yendo en la tabla de windsurf, ¿cómo sabéis si estáis llevando la dirección correcta?
Igual, llevamos de todo. Aparte de llevar un dispositivo de barcos de apoyo muy importante para que precisamente no pueda ocurrir nada y si fallara, avería, lo que fuera, siempre hay una salida de seguridad, todo eso está controlado. Aparte, nosotros somos autónomos, ya llevamos nuestro cableback con agua, con comida, llevamos nuestro GPS, nuestra brújula, todo. Además, por duplicado, para que no haya pegas.
Volvéis ya luego, justamente cuando termine, ya ahí no volveréis en la tarde, ya volveréis en un barquito tranquilo, ¿no?
Ahí ya tendremos pocas ganas de navegar a dirección contraria. Y bueno, después de descansar un poco ahí en Melilla, pues volveremos en el ferry seguramente y con todo el material de vuelta.
Oye, aparte de la noche, ¿qué es lo que más teméis? ¿Qué es lo que os podéis encontrar? No sé, de animales, de medusa, no sé, ¿qué es lo que más miedo puede dar?
Pues, hombre, tratamos de tenerlo todo controlado, ¿no? Y ya tienes la experiencia de haber hecho travesías y conocer tu material y sobre todo eso que te comentaba antes de los medios de seguridad que llevamos, que son muchos. Pero bueno, es una travesía muy larga, desde que puedes tener un tirón, una lesión, a puedes tener averías, ¿no? Llevamos material de repuesto, por supuesto, de ¿por qué no? Patrocina la marca número uno del mundo, ¿no? Que es Goya Windsurfing y nos han dado material para hacer esto tres veces. Pero también puede haber averías, ¿no? Luego puedes chocar con algo que esté flotando, que puede, pues en el mar, lamentablemente, hay plásticos, hay cajas, hay cosas que te encuentras, aunque estés muy lejos de la costa, te las encuentras flotando. Puedes chocar con un animal, puede pasar, puede, por supuesto, al tablado va rápido, y si chocas con algo, te das un tortazo impresionante. Y luego hay una zona en la que cruza la vía de tráfico marítimo, que bueno, que lo vamos a llevar muy regulado, muy controlado y tal, pero que hay también que hacerlo bien. Y te puedes encontrar de todo. Nosotros lo hemos encontrado en regatas, pues pateras abandonadas, pateras con gente. Hay mucha actividad en el mar.
En el mar no te aburres nunca, ¿no?
No, para nada.
Oye, hablabas de la condición física, Carlos. Tú que has empezado en esto, que llevas 9 meses intentando hacerte con todas las características técnicas de una tabla de windsurf, es un reto muy exigente. Ya montarte una tabla de windsurf por las características técnicas y estar más de 10 horas en lo alto de la tabla, me imagino que físicamente tienes que estar como tu apellido, ¿no?
Bueno, físicamente también nos hemos preparado específicamente para este reto, porque también es muy exigente. El otro día contaba Ángel en otra entrevista que y me parece muy acertado el símil cuando vas en la tabla navegando y vas a buena velocidad. El mar no está plano y mucho menos ahí en medio. Entonces es como una bajada de esquí, para que la gente que haya hecho esquí, que habrá bastante entre los oyentes, pues se pueda hacer una idea, ¿no? Entonces una bajada potente de esquí que la haces en unos minutos y ya para, recuperas, te subes. Bueno, pues aquí estás en esa bajada eterna, se nos hará eterna seguramente en algún momento, porque la tensión es mucha y bueno, y la posición, tanto cuando hay mucho viento que trabajas mucho el cuerpo completo, como cuando nos podemos encontrar situaciones en las que el viento baja y no hay viento, pues también es duro estar ahí encima, pues flotando con, tienes que sostener mucho el equipo y bueno, tienes que trabajar el equilibrio. Físicamente es muy muy exigente y ya te digo, parece desde fuera, pues bueno, te montas ahí y te bajas en Melilla y ya está, y te lleva el viento, ¿no? Qué va. Muy complicado.
Y también a nivel mental, me imagino, ¿no?
Sí, a nivel mental es otra que hemos tenido que preparar y que, bueno, pues Ángel, que ha pasado muchas de estas, pues te puede contar el mar y la mente cómo trabaja eso.
Sí, ha pasado muchas de estas, Ángel.
Bueno, pues la experiencia de dedicarte a las regatas profesionalmente y de competir pues, a lo largo de los años, tienes muchas actividades. Carlos ha hecho ese cruce con la tabla del sur, que eso es durísimo. Creo que estuvieron 4 días remando. Entonces, el mar, lo que decimos nosotros, es un perfecto destructor de la voluntad y de las mentes, porque te somete a cansancio, a esfuerzo físico, al sol durante el día, horas y horas ahí rebotando sobre el agua. Pero es que luego, si se te hace de noche, una noche de verano en el mar, vas con la misma ropa y el mismo equipamiento que llevas en invierno navegando durante el día. La temperatura en medio del mar baja muchísimo, mucho más de lo que uno se puede esperar en verano cuando está navegando, y hace frío de verdad. y bueno, cuando se pone el tiempo fuerte, el viento se pone serio y si encima hace frío, tal, es fácil que empieces a perder la voluntad, ¿no? Y empieces a rendirte.
Bueno, pues este reto lo vamos a poder seguir pues instantáneamente a través de internet gracias a Sailing Control. Si Dios quiere, saldréis el lunes, dependiendo del tiempo y sobre todo del viento, como bien comentabais, desde el Club El Candado, ¿verdad?
Pues sí, desde El Candado, que también nos ha apoyado muchísimo, que nos ha organizado toda esta estructura y tal, donde hemos estado entrenando, llevamos mucho tiempo y aquí entrenando, y sí, desde El Candado. Ese es el plan, 235 kilómetros de paseo, tabla de windsurf.
Ahora, eso lo hacéis vosotros, vamos, en 10 horitas, como quien dice. Sí. Bueno, que no sé si os podréis poner música o algo, ya bastante tenéis con lo que lleváis, ¿no?
Sí, llevaremos la conexión de radio con las embarcaciones por seguridad, así que música, cantaremos bajito.
Desde luego, eso es lo mejor que podéis hacer. Sí. Ángel Medina, Carlos Toro, que vamos a estar muy, muy pendientes de vuestro reto. Y oye, hablamos a la vuelta, a ver cómo ha sido la experiencia, ¿os parece?
Lo haremos, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Estaremos pendientes del reto de estos dos malagueños a cruzar el mar de Alborán en tabla de windsurf. Casi 4 en punto de la tarde, servicios informativos y en nada, estamos de vuelta con la tertulia de baloncesto. No te desconectes.